¿Esto no es de sobre transformación digital? Pues eso, yo necesito una. Póngame.
Yo intenta cambiar el sonido del Zoom con Brave. Y ahora intenta. ¡Ay, Dios!
Póngame cuarto y mitad de transformación digital, por favor. Bienvenido a TDH, una píldora semanal en la que charlamos sobre transformación digital. La excusa que nos hemos buscado para juntarnos y a charlar sobre cacharrería que no nos podemos permitir. En fin, hoy traemos un tema controvertido y desopilante a partes iguales. Los motores de representación en tiempo real. Que parece un nombre muy técnico y muy sesudo, pero en realidad nos referimos a motores de videojuegos, que es lo que nos gusta. En todo caso, no te preocupes, querido radioescucha. Serán solo 15 minutos de divagaciones y balbuceos sin sentido. La semana pasada, Unity, la empresa detrás del motor 3D del mismo nombre, sacaba su cortometraje bianual con el que suelen asombrar a todos los frikis que seguimos este tipo de noticias. En esta ocasión, la pieza se llama Enemies y como ya demuestran, entre otras muchas cosas, como recrean personajes humanos, personajes humanos, con su piel, sus arrugas, sus pelos, dentro de un motor y todo esto movido en tiempo real. Es curioso que en vez de llamarlo cortometraje, y darle así una componente arty a la pieza, lo denominan demo cinemática en tiempo real. Bueno, y no es una decisión tomada arbitrariamente. Toda la demo está movida, como digo, en tiempo real, sin postproducción offline. Es decir, aunque veamos un video en YouTube en streaming, todo eso se mueve dentro del motor en tiempo real con un equipo que sea capaz de mover esa carga de poligonización y de efectos y demás. Bueno, si no lo has visto, querido oyente, son solo 2 minutos y creo que merece mucho la pena. Imagino que, como suele ser habitual en Unity, dejará más los ficheros de trabajo en su repositorio para trastear con ellos. Si tu equipo puede moverlos. Es inevitable que al ver esta demo técnica no se nos venga a la cabeza la de Unreal Engine de hace ya unos meses, en la que promete revolucionar la representación en tiempo real de escenas con muchísima carga de polígonos gracias a Nanite e iluminación global y reflexiones en tiempo real y refracciones en tiempo real gracias a Lumen. De modo que nos parece una ocasión perfecta para hablar de este tipo de tecnología. Y es que lo reconocemos, nos encantan los videojuegos y nos sobran excusas para traerlos al podcast. Así que vamos al lío. Venga, ¿habéis visto las demos de los dos motores y sois más de Unreal o de Unity? Creo que sé las respuestas que voy a dar.
Venga. Hombre, es que las sabes, preguntas por preguntar. Cuando hablas de, como dijiste, un cortometraje.
Un cortometraje, o sea,
corto, desde luego que es corto, porque realmente es 1 minuto y 20 segundos.
No engañan a nadie.
No, es verdad. Y tiene toda la pinta de Unreal 3, o sea
¿Qué dices, tío?
Tal cual, Unreal Engine 3, o sea, lo mismito. Para ser de 2022 le falta el 22, o sea, le sobra el 22.
Como Unreal, la apabulla con efectos en plan JJ Abrams, pues claro.
No apabulla con efectos, apabulla con fotorrealismo, que es distinto, pero bueno.
Buah, sí. Fotorrealismo, sí. En fin, y Evelio, ¿tú qué? ¿Los has visto?
Ni uno.
Vale, ¿y cuál te gustó más entonces?
El de Unity.
Pues fíjate, ahí me ha sorprendido, porque pensé que ibas a decir que tú eres más de Godot, pero bueno.
Sí, soy más de Godot, pero bueno. Reconozco que aquí la potencia se mide en millones y Godot no es que tenga una economía muy bollante.
Ostras, sí. Buscando, bueno, en fin, estos vídeos de Unity de Unreal, también di con la demo técnica de iluminación global, porque también Godot en la versión 4 promete iluminación global y reflexiones y refracciones.
Promete.
Bueno. O sea, ya, pero esto es como Inkscape de Affinity Designer o Illustrator. ¿Sabes? Godot es gratuito. Y eso pensó, vamos.
Y Unreal también. Bueno, si no pasas de determinado nivel de negocio.
No es lo mismo. Uno es, además de gratuito, es open source, con lo cual tú puedes adaptarlo a tus necesidades y el otro te lo compras tal cual está
o lo usas
tal cual está y en cuanto empieces a ganar dinero ya verás cómo empieza a moverse la caja.
Me parece un trato justo.
Bueno, me parece un trato.
Me parece un trato justo. La gente que hace el motor de Unreal querrá comer, qué vicio tienen, ¿sabes? Y mientras tú no llevas un determinado nivel de negocio, no te cobran. Y me parece un trato justo.
Seguimos hablando con el tipo que se niega a pagar suscripciones, ¿no?
Sí, es el mismo. Sí, es ese.
Solo por tener claro que yo puedo hacer un juego con una herramienta y después estaré pagando eternamente el coste de esa herramienta.
Sí, bueno, en este caso es lo lógico, no es una licencia.
Curioso, cada vez que alguien ni siquiera es el juego el que tiene que facturar el millón de dólares, no es, la empresa.
Es la empresa, sí.
No es lo mismo que yo desarrolle un trabajo profesional que queda para mí mismo y para un cliente a que cientos de miles de personas hagan un uso de una herramienta que está integrada dentro de un juego. O sea, yo creo que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, no me parece un trato injusto.
Vale, vale.
En fin, ¿cómo sois?
¿Por qué no hablamos de los modestos equipos con los que hicieron estas demos?
Pues eso es lo que yo quería traer a la mesa también. Es decir, estamos en un. Estos motores apabullan con efectos de todo tipo. Sí, es verdad que es mucho más barroco Unreal, como de costumbre, con sus net flares y sus multidivisiones y iluminación global. Y Unity, como también de costumbre, es bastante más espartano. Pero si sabes leer un poco lo que hay detrás de todo eso, pues te das cuenta que es también una potencia. Una potencia de motor bastante bestia, ¿no? Pero bestias son también las necesidades de equipo. Es decir, estamos en un momento en el que, bueno, pues se llevan las tarjetas 30 lo que sea, ¿no? Y en breve empezarán las 40 lo que sea también. Y sin embargo, lo cierto es que tenemos que hacer cola para conseguir una tarjeta de este tipo o una consola de videojuegos que pueda mover este tipo de motores también. Y, es decir, tiene sentido en un contexto que estamos en ciernes de una crisis energética y económica, que sigamos explotando la vía de la potencia gráfica a costa de eso, de un precio en el que el peso de la tarjeta gráfica es mayor que el resto del ordenador o que el resto de la consola y el consumo energético vaya acorde. O sea, un despilfarro de por conseguir unos gráficos súper bonitos y con flares.
Eso tendría, podría aplicarse exactamente igual la pregunta. ¿Vamos a hacer un cohete para mandar a la Luna con diésel? Pues no, hombre, vamos a ver. Hay cosas en las que tú tienes que poner la potencia que necesites poner. Otra cosa es que lo que vendes no es real, porque es como abrir una Playboy. ¿Tú has visto alguna chica de Playboy por la calle?
Pues bueno, sí, constantemente. Sí, a Playboy, pensé decir el país, joder, perdona. No,
a lo que voy, que hay que entenderlo como el porno de los videojuegos o de los gráficos. O sea, no. Eso es algo que es aspiracional, es para poner contenta a la gente, pero que en el día a día no va a haber muchos juegos que exploten esa capacidad, no va a haber muchos equipos que exploten esa capacidad. Entonces es un poco el sacarse.
¿Cómo se nota que no juega con videojuegos, macho?
El presumir para decir, mira, esto es a lo que podemos llegar. Tú no vas a llegar nunca a esto, pero todo lo que esté por ahí cerca.
Este es el claro ejemplo, oyente, que a veces hablamos sin saber. Evelio prácticamente no juega a videojuegos, entonces nunca se le ha quedado corto el ordenador para jugar a nada.
¡Fasca!
Las tarjetas gráficas llevan bajando su necesidad y sus requerimientos de energía desde hace 5 o 6 años constantemente.
Perdóname, querido, un inciso. Sí, eso es lo que venden. Y efectivamente, bajan sus requerimientos. Sí, hijo, hombre. Pero sí, son un poquito más eficientes, pero siguen consumiendo muchísima energía y siguen siendo súper carísimas y muy escasas.
Espera. Vamos a ver, 170 vatios. Consumí la 3060 Ti que tengo yo en casa, 160 vatios, hombre. ¿Has tenido la 3060 Ti. Has tenido bombillas que consumen más, ¿eh? Es decir, una Vitro o la nevera de la cocina consume bastante más que eso.
La cocina me da de comer y la tarjeta gráfica, hombre.
Te da al comer a tu espíritu, que es un espíritu de jugador. O sea, no vengas con esas, ¿no?
Pues a mí me parece el argumento suficiente para volver a los juegos por streaming. Así que vosotros veréis. No tiene sentido que tengamos que estar, que tú abrases al usuario con avances que no es capaz de seguir, a los que no es capaz de seguir el ritmo, que lo condenes a una frustración eterna porque nunca va a ser capaz de estar al nivel que necesita para estar a la última. Y sin embargo, si tú concentras toda esa inversión o esa necesidad de inversión en unos pocos centros de datos a los que pueden conectarse los usuarios de forma más o menos esporádica, pues eso sí resulta en eficiencia, eso sí resulta en un ahorro energético razonable y eso sí resulta en un real aprovechamiento de recursos.
Probablemente tengas toda la razón. Lo que pasa es que siempre estará el tema de la latencia. que por desgracia tiene poca solución.
Tiene una solución muy sencilla. Y de hecho la tienes en casi todas las empresas serias que te ofrecen servicios de escritorios remotos. ¿Cómo resuelven a la latencia? Pues con centros de datos en todo el mundo. Y lo que se llaman los CDNs, los Content Distribution Networks. Tú te conectas desde donde sea, tienes replicado en un centro de datos razonablemente cercano a tu localización toda la información y consumes desde ese centro de datos.
Ya, el problema está que es difícil.
A la ancho de banda, que es lo que utiliza Stadia o por ejemplo, utiliza la Nintendo Switch, ¿sabes? Depende de no de la transmisión de datos online, ¿no? Pero sí de la potencia gráfica del procesador, si está conectada al dock o está fuera del dock, lo que hace es escalar su resolución. Es decir, esas son vías que están desarrollando y al final, en mi opinión, y esto lo defenderé a capa y espada hasta que cambie de opinión, lo que importa para mí es la experiencia del usuario, vamos, es decir, y
lo que hace, por ejemplo, bien.
Pero exactamente, y Nintendo, por ejemplo, es lo que hace, o sea, tiene una ya lleva un tiempo con consolas muy recortadas de prestaciones, pero es que en los inputs que viene del usuario
mejorables. Esa parte
así,
me parece
tanto así que
completamente
ahora Steam,
apoplégica, vamos.
Que tanto así que ahora Steam pues saca su Steam Deck, que está estupendo, pero caramba.
Ahora que lo dices, Rafa, ¿no está retirando del mercado Google su Stadia?
Está en franco retroceso, sí, es verdad. Pero bueno,
pero no pasa nada. Con la inversión que has hecho no tienes que...
Bueno, tengo un mando que funciona en PC perfectamente, un Chromecast con el que puedo ver la televisión y está así funcionando. Yo puedo ser, o sea, vamos, lo que ha hecho, ha cerrado su estudio de desarrollo de videojuegos y lo que ha hecho es abrir también sus APIs para poder desarrollar, para que más estudios...
Que me hables de la experiencia, de la importancia de la experiencia del jugador y no sobre los temas técnicos y gráficos. Y de lo bonito que lo hace Nintendo. Sí. Un tío que es incapaz de apreciar la belleza y la jugabilidad y la inmersión que produce cualquier juego de los Souls de Miyazaki.
Menos mal, o sea, que esto está acabando, menos mal que esto está acabando.
Mira, los Souls yo no te digo que no sean bonitos. Bueno, el 1 es un dolor de ojos. No te digo que no sean bonitos, en fin, lo que sea. Pero, macho, a mí un juego que se basa en frustrar al jugador.
En proponerle un reto.
A mí no me convence.
Proponerle un reto.
Un reto imposible. Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando porque este señor no tiene nada más que decir.
lo que me gustaría saber es qué tiene que ver esto con el sector de la construcción.
Pues hombre, está bien que lo preguntemos. En realidad nada, pero era hablar de videojuegos.
Cada vez confluirán más y más.
Claro,
o sea, ya están confluyendo, pero cada vez confluirán más y más los motores de representación en 3D pensados para videojuegos con los motores de representación 3D pensados para representación arquitectónica
y sin embargo, yo creo que eso, o sea, que tienes toda la razón y es lo que comentábamos en la escaleta que tenemos para estos episodios. Lo interesante de todo esto es, al final es, ya no es, en ese punto de vista, no solo la representación de esos modelos, sino la interacción con los datos de los modelos. Imaginaos eso, meter un modelo IFC y sacar, para los que no estén en el sector BIM, el sector AECO, pues es un modelo digital en el que además de la geometría tenemos otra mucha más información del activo, del edificio, de la infraestructura que contenga ese modelo.
Esto lo estás contando por el curso que vamos a sacar en abril de Unreal Engine, ¿no?
Vaya, pues me alegro que me des ese pie a eso.
Parece que lo tengas escrito.
Bueno, no, hombre, está hilvanado, no está escrito, está hilvanado. Abro paréntesis, bien, bien. Promoción, cierro paréntesis. Bueno, pues precisamente hablando de aplicaciones...
Las caretas son corchetes lo que has puesto, ¿eh? No son paréntesis.
Vale, madre mía, ¿qué invitó a este otro señor? Al final me voy a quedar solo, verás tú. Bueno, pues tienes toda la razón, efectivamente. Todo esto hablar de motores de render era un gancho para contar que a partir del mes de abril, durante el mes de abril, a finales del mes de abril, de hecho, tendremos un curso sobre Unreal Engine que va a dar nuestro amigo y Insider, Julio Faustino, experto en Unreal precisamente, con mucha experiencia al respecto. Y va a constar vas a tratar sobre eso, de sacar la información a un modelo FC. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Una inmersión en el software, en la interfaz del software de Unreal. y cómo sacarle información a ese modelo IFC que carguemos o a lo que él nos quiera llevar. Van a ser 17 horas de
9
de
segundos curso. Para impacto.
Y muy interesante. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de TDH de esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. ¿Ya? ¿Estamos?
Ya está. ¿Sí? Ya está.
¡Ay, qué bien!
¡Qué bien, dice! Anda, bueno, voy a jugar un sol si aprende algo de...